Un abrazo apretado para todos y todas, en las montañas, en las riberas de los ríos, en los valles y costas, en las sabanas y en los páramos. Soy Claudia Patricia Toro y esto es Ciencia y Fe en el Campo. Uniagraria, la Huerta de Colombia, ha construido y dispuesto este espacio comunicativo especialmente para las emisoras comunitarias y universitarias. En él se tratan cada semana temáticas de interés para el desarrollo rural. Contamos con invitados o invitadas y hablaremos de proyectos, programas o iniciativas que aportan al desarrollo del agro. Ciencia y Fe en el Campo también tiene un espacio cultural dirigido por el maestro Carlos Mauricio Rangel, en el que nos acercaremos al mundo de la música tradicional, folclórica y popular colombiana y de América Latina. El maestro Rangel es también responsable de la producción técnica y nos acompañan Adriana Guzmán en la producción y Nurlian Torrejano en la postproducción. Ciencia y Fe en el Campo es un programa comunitario, cultural y académico sin ninguna pretensión comercial y se realiza en los estudios de producciones musicales Rangel Pereira. Sean bienvenidos y bienvenidas a Ciencia y Fe en el Campo. Tenemos un segundo programa con la doctora Claudia Patricia Uribe, jefe del Departamento de Articulación de la Oficina de Planeación de Corpo ICA. Como ustedes recordarán, ella es zootecnista y magíster en desarrollo rural. Trabajamos en el último programa temas muy importantes para todos los productores, para todos nuestros campesinos y campesinas, que tienen que ver con el sistema de ciencia y tecnología e innovación para el sector rural. La doctora Claudia nos compartió un escenario maravilloso, virtual, de acceso público, al que pueden acceder desde distintos escenarios, especialmente desde los puntos que el Ministerio de las Tecnologías ha dispuesto en distintos municipios para ustedes, desde sus bibliotecas municipales, desde sus asociaciones, y tiene en este momento mucha información que va a ser de utilidad. Bienvenida de nuevo a este programa, doctora Claudia Patricia.
Muchas gracias, Claudia, contenta de estar aquí nuevamente con ustedes.
Muy bien, nos quedaron en el último programa muchísimas preguntas, pero hay una que digamos, me ha quedado en la cabeza y es esta idea de los procesos participativos donde la gente puede decir cuáles son sus problemas para que efectivamente Corpo ICA y todo el sistema pueda ocuparse de esos problemas. ¿Por qué no nos compartes un poco de eso?
Esa es parte, digamos, de la necesidad de poder llegar a quien necesita la tecnología. Y cómo se traduce eso en términos de política pública. Hemos venido también trabajando de la mano con Colciencias en la iniciativa de formular el Plan Estratégico de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sector Agropecuario, que busca precisamente tener esos espacios amplios de participación de los distintos actores a nivel local, tiene su énfasis en los territorios y que recoge, digamos, temas más transversales al sistema. Entonces, como yo les comentaba, todo este ejercicio de levantamiento de demandas de investigación se hizo en el marco de la construcción de una agenda de ciencia, tecnología e innovación. Sí. Y es el mecanismo a través del cual vamos a identificar esas necesidades y a proponer unas líneas de acción, unas estrategias en términos de política pública en ese plan de ciencia y tecnología de largo plazo.
¿Cómo lo que yo digo desde mi espacio de producción, desde mi finca, puede aportar a política pública?
Mira, para poder resolver esas necesidades que identifica el productor, el asistente técnico, el empresario, el industrial, para que el Estado, desde su misión de atender las necesidades del sector productivo, pueda responder, tiene que definir unas políticas que den respuesta a las necesidades que está identificando el sector. Entonces, esa política pasa por dónde se colocan los recursos, cuál es el tema de financiación, cuál es la normatividad que soporta toda esta institucionalidad en términos de asignación de recursos, en términos de capacidades institucionales. Si el sistema necesita unas capacidades en ciencia, tecnología e innovación, pues debe dar líneas de política para formar en el sector profesionales agropecuarios, elevar el nivel de maestrías y doctorados, y eso se traduce en directrices de política pública.
Ok, por ejemplo, una política pública Puede ser esto que el ministerio manejó como jóvenes rurales, el Ministerio de Agricultura, donde beca, por lo menos en un porcentaje, a los jóvenes que de los municipios deciden estudiar temas agropecuarios.
Exactamente.
Eso es un tema de lineamiento de política pública.
Ese es un tema de lineamiento de política pública, al igual que decir que el sector agropecuario necesita formar doctorados en áreas de mejoramiento genético, o temas de post cosecha y transformación, y entonces Colciencias junto con el Ministerio de Educación dicen vamos a generar un incentivo que permita a los profesionales acceder a recursos para poder estudiar sus doctorados y maestrías.
Entonces todo lo que se va a generar en este ejercicio participativo va a recogerse por las instancias de gobierno que tienen incidencia en el tema rural y van a generar estas políticas. Cuéntanos, ¿cómo se desarrolla ese ejercicio en una localidad específica?
Corpo ICA está proponiendo en su modelo tanto de gestión institucional internamente como en su rol de coordinador del sistema nacional, un trabajo articulado a redes de innovación. Es, digamos, el mecanismo en donde se comparte conocimiento y es ahí donde se ponen a discusión y se levantan todas estas iniciativas que se traducen finalmente en términos de política. Al interior de Corpo ICA existen unas redes de innovación, están distribuidas en términos de los cultivos, red de transitorios, red de permanentes, red de hortalizas, red de frutales, y el sector agropecuario está, digamos, organizado también en términos de cadenas productivas. Entonces está la cadena de hortalizas, la cadena de frutales, etc. La iniciativa está en que esas redes nacionales conversen con redes territoriales. O sea, las redes nacionales de cadena en la que participan no solo la institucionalidad pública, los consejos de cadena donde hay representantes de distintas instancias de la cadena productiva, sino también otros actores relevantes para el sistema. Esas redes generan, digamos, esa dinámica de intercambio de información y aporte a lo que se va generando en términos del plan estratégico y revisando también esa agenda de investigación para que tenga su especificidad en el territorio, o sea, para que los problemas se identifiquen como problemas locales. Inicialmente nosotros tenemos una agenda, por ejemplo, de la cadena láctea, en donde identifica unas problemáticas en términos de transferencia de tecnología, en términos de calidad y inocuidad, que son generales a la cadena, pero que no recogen esa especificidad del territorio, y lo que se quiere es que podamos tener una mirada más especializada en términos del territorio. Entonces, estas redes, Corpo ICA tiene también una capacidad regional bastante importante en sus centros de investigación y en sus sedes locales, y son quienes van a coordinar este ejercicio de revisión de esa agenda de ciencia y tecnología a través de estas redes de innovación que te comento. Entonces, las entidades, las instituciones participan en la dinámica de discusión de estas redes y es ahí donde vamos generando pues la mirada en términos de los objetivos estratégicos del plan, como las acciones o estrategias que debemos proponer o plasmar en ese plan, que se van a traducir después en lineamientos de política, en términos de formación de capacidades, en términos de financiación, en términos de las necesidades que debe resolver la ciencia, la tecnología e innovación, en términos generales. O sea, el proceso de participación es a través de estas redes, conformadas territorialmente, y con ejercicios, lógicamente, de participación a nivel de talleres regionales.
Vamos a interrumpir un poco nuestra conversación. En el programa pasado nos habías dicho que te gustaba también la música colombiana. Bueno, tenemos un invitado maravilloso, el doctor Álvaro Escobar. Él es cantautor y tiene una pasión inmensa por la música colombiana. Mauricio, bienvenido también al programa. Adelante.
Muchas gracias, Claudia Patricia. Muy buenos días. El doctor Álvaro Escobar, conjuez de la Nación, un samario acachacado que ama nuestra música colombiana. Fue por algunos años el secretario general de nuestra UVERDE, y ahora en ejercicio de su profesión sigue trabajando por el país y como cantautor por nuestra música colombiana. Escuchemos de su creación un bambuco que se titula Semillas de Paz, dedicado a Uniagraria, interpretado junto con su dueto, en el dueto Cantares, el maestro José Patrocinio Castañeda. Thank you.
ciencia se unieron en un solo corazón para brindarle a Colombia la U verde con amor. Con un propósito firme, el campo hay que rescatar y así dejarle a los hijos, y así dejarle a los hijos un futuro y plena paz. Ejemplo de emprendimiento es propósito y misión. Transformamos juventudes que sirven a la nación. Impulso ambiental humano, una consigna sin par. En Uniagraria formamos, en Uniagraria formamos talentos con libertad. Nuestro corazón alegre a la verde cantará, digno ejemplo de esta tierra de progreso y bienestar. Sembraremos en Colombia la semilla de la paz. Es el lema de Uniagraria, es el lema de Uniagraria, que por siempre vivirá. Nuestro corazón alegre a la verde cantará, digno ejemplo de esta tierra de progreso y bienestar. Sembraremos en Colombia la semilla de la paz. Es el lema de Uniagraria, es el lema de Uniagraria, que por siempre vivirá.
¿Qué te pareció la canción que acabamos de escuchar?
La música es el reflejo, la expresión de la cultura en general y de la historia de los países. Ojalá nuestros jóvenes se acercaran más a este tipo de música.
Entonces tenemos que retomar el tema. Redes nacionales, redes regionales, y a partir de las redes regionales se llega al trabajo local. ¿Cómo funcionan estas redes? ¿Cómo se relacionan? ¿Quiénes hacen parte de las redes?
Mira, las redes se están dinamizando a través de una herramienta informática, básicamente, que es el Llama. Es como una red social, tipo Facebook.
Okay.
Y quienes participan de esta red, participan, como te decía, quienes son los representantes de las cadenas productivas a nivel de las cadenas nacionales, quienes participan de los consejos nacionales de cadena y alguna institucionalidad pública del sector, tipo el INCODER, UPRA, el ICA y el mismo Corpo ICA. Y en las redes de territorio participan quienes hacen el espejo de esa red nacional de cadena, pero en el territorio.
Podemos entender que en una red nacional estaría el nivel más alto de los gremios y que a la regional participan las organizaciones de nivel regional. Perfecto, creo que tenemos muy claro cuál es el sistema. Y supongo que eso está pensado para hacerse regularmente también.
Sí, en este momento digamos que la iniciativa está concentrada en la definición del plan estratégico, que es el vehículo que estamos promoviendo para dinamizar esa red, pero será el escenario de discusión de muchas otras temáticas del interés de las redes de innovación a nivel local y nacional.
Nosotros hemos conocido situaciones locales como la Asobrovío, por ejemplo, que es una asociación de productores de mango y cítricos en el municipio de Biotá, que tienen dificultades, por ejemplo, con el tema de acceso, de vías, eso estará en esos espacios de discusión. Y significa también que el tema no es solamente técnico agropecuario, quiero decir, no es solamente resolver el problema de cuántas veces debo sembrar, de cuándo tengo que renovar el cultivo, sino que se relaciona con otras temáticas de desarrollo. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo Corpoica se relaciona con otros escenarios del desarrollo nacional?
El enfoque inicial está muy centrado, sí, en tecnología e innovación. Pero la dinámica de la red va generando los espacios de discusión en las temáticas transversales al desarrollo rural, como tú lo mencionas. Pero esos espacios territoriales tienen que generar una dinámica más de desarrollo rural, ¿sí? Más de vincular el tema, como tú dices, de comercialización, de infraestructura, etcétera. Logística. Pero eso va generándose en la medida que el tema de las redes se vaya consolidando.
Tengo entendido que Corpo Ica tiene al servicio de la comunidad y de este sistema de ciencia y tecnología centros de investigación regionales. ¿En dónde están? ¿Cómo funcionan? ¿Qué se hace en estos centros?
Los centros de investigación regionales de Corpo Ica son el espejo territorial de la corporación, de Corpo Ica como centro de generación de conocimiento, innovación en ciencia y tecnología del sector agropecuario por excelencia. Son 12 centros de investigación que se encuentran ubicados en la zona de la costa, de Costa Norte.
Sí.
Ahí tenemos Motilonia en la zona del Cesar, Turipaná en Córdoba y Caribia en Atlántico.
Muy bien.
En Antioquia también existen 2 centros de investigación, La Selva y el NUS. En el eje cafetero tenemos una oficina local que en tiempos anteriores había y ahorita estamos retomando. En Palmira tenemos la sede del Centro de Investigación Palmira. En Tumaco está el MIRA, el Centro de Investigación El MIRA. Tenemos La Libertad, que es todo lo que tiene que cubre todo el tema de llanos orientales, Altillanura. La Libertad queda en La Vida Puerto López. Uh-huh. La Suiza, que es el Centro de Investigación en Santander. Y tenemos Tibaitatá aquí en la sabana de Bogotá, vía Mosquera. Bueno, algunos se me quedarán por fuera, pero digamos esos son los que en este momento. Igual ahí está a disposición de los usuarios, de los productores, de los asistentes técnicos, una capacidad científica y de apoyo a la transferencia de tecnología a la cual pueden acudir. Ellos también, la información específica de su director, de los contactos, etcétera, la consiguen en la página de Corpo Ica, www.corpoica.org.co.
Nos sucede muchísimo que el país dispone temas, organizaciones, personas, y que por falta de conocimiento no podemos hacer uso de esos recursos que estamos construyendo. Entiendo, doctora Claudia Patricia, que hay un cambio de carácter de Corpo Ica. Eso me tiene un poco inquieta y seguramente las noticias también han llegado a todos los rincones del país. Contémosle por favor a los oyentes qué implica ese cambio de carácter de Corpo Ica.
Para ponerlos en contexto, Corpo Ica pues tiene cerca de 20 años de ser constituida como Corporación de Ciencia, Tecnología e Innovación. Deriva del ICA su función. El ICA se especializa ahorita en temas de normatividad y temas de control sanitario y fitosanitario, y Corpo ICA asume, digamos, el compromiso de ciencia, tecnología e innovación para el sector agropecuario con, digamos, la premisa o el objetivo de que Corpo ICA se constituyera como una corporación mixta que jalonara más recursos del sector privado. Pero lo que la experiencia ha mostrado en estos 20 años es que la financiación de la corporación en su mayoría ha sido de recursos públicos. Entonces, la actual administración ha hecho un esfuerzo grande porque Corpo Ica se reconozca como esa institución pública del sector agropecuario y adicionalmente que tenga una seguridad financiera. Los recursos de Corpo Ica en estos 20 años los ha venido dispuesto el Ministerio de Agricultura, tanto para su financiamiento como para la inversión en temas de ciencia, tecnología e innovación, y algunos de esos recursos fueron jalonados a través de convocatorias públicas. Uh-huh. La gestión que se hizo en esta administración fue tratar de buscar un mecanismo que permitiera a Corpo Ica tener recursos directos del presupuesto nacional vía Hacienda, y ya digamos sin tener digamos esa intermediación en términos de recursos con el Ministerio de Agricultura, que generaba tiempos de acuerdo y discusión sobre la inversión en proyectos, en convenios, etcétera, que tardaban la ejecución de las investigaciones. Al tener un presupuesto de asignación directa de Hacienda, pues tenemos una flexibilidad, autonomía. Y una autonomía y una robustez institucional que antes no se tenía. Eso nos ha permitido poder proyectar metas a largo plazo, por ejemplo, llenar una capacidad científica que estamos en este momento jalonando. En este momento estamos llegando a una meta de 100 doctorados en la corporación y esperamos seguir avanzando a tener un mayor nivel de capacidad científica y tecnológica para responder al sistema. Corpoican asume entonces la responsabilidad de, con esa capacidad institucional que ahorita tiene, de ser una institución pública que se rige por el derecho privado. Sigue siendo corporación mixta, tiene su junta directiva, pero es una entidad pública. Y de la misma manera asume un rol también institucional. Entonces es motor del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología porque coordina el tema de política, de accionar de los actores. Sigue siendo actor, sigue generando conocimiento científico y tecnológico y es soporte también del sistema en términos de asistencia técnica y transferencia de tecnología, formando las capacidades del asistente técnico, etc.
Yo creo que también podría entenderse esto como una acción concreta del gobierno nacional de asumir una responsabilidad de manera directa. Creo que hay, digamos, un renacer del tema rural y en ese sentido la desinstitucionalización que durante los últimos años sufrió el sector agropecuario hoy empieza a movilizarse en términos de volver a tener presencia estatal, de volver a tener presencia gubernamental en los elementos digamos fundacionales o fundamentales del proceso del desarrollo rural, como sí. Es ciencia, tecnología e innovación.
Sí, la orientación está hacia eso, Claudia, fortalecer la institucionalidad sectorial y Corpoica está avanzando en esos temas, formando capacidades, vinculando capacidades, desarrollando y mejorando su infraestructura, porque pues los centros de investigación de la corporación necesitan también dotarse de los recursos en términos de equipos, de laboratorios, etcétera, para poder responder a su capacidad. Sus áreas de investigación deben también mejorarse y esos recursos posibilitan eso, dotarse de esas capacidades institucionales para responderle al sistema.
Yo quiero llamar la atención de los oyentes en una reflexión que estamos haciendo, digamos, tácitamente aquí, y es que las redes, los sistemas de información, los procesos participativos, lo que están promoviendo es el ejercicio permanente de la del relacionamiento, de que estemos unidos para poder presentar no solamente, digamos, la queja, sino para presentar alternativas de solución. Y entonces, ustedes han escuchado tanto en el programa anterior como en este, la urgencia de entender a los distintos actores, pero más que visibilizarlos y que estén en la red, que puedan relacionarse, no solamente para presentar problemas, sino especialmente para buscar soluciones. Y un tema fundamental que nos ha presentado la doctora Claudia Patricia es generar capacidades en actores locales que sean capaces de, en distintos roles, aportar al desarrollo, aportar a la solución. Estamos hablando de asistentes técnicos, estamos hablando de extensionistas, estamos hablando de las organizaciones, de los investigadores de distinto nivel en distintos sectores. Bueno, creo que tienen una tarea inmensa, pero una tarea feliz. Son muchas las situaciones que hay que afrontar en el tema del desarrollo rural, pero es un esquema muy interesante. Felicitaciones por el trabajo que están haciendo y sobre todo un reconocimiento al modelo tan interesante que permite la vinculación, el relacionamiento y finalmente la solución.
Muchas gracias, Claudia, por la invitación y los invitamos también a todos a participar de esta iniciativa. No lo hacemos solos, lo hacemos unidos. Muchas gracias.
Gracias.